Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo, el agradecimiento, como siempre, la sintonía. Y en medio de esta situación que está viviendo el cubano, pues doblemente las gracias por estar conectados con nosotros.
Sí, sobre todo aquellos que se logran conectar por internet. Por supuesto, están nuestros fieles oyentes de radio, ¿no? Aquellos que nos logran escuchar quizás en las afueras a través de la onda media y también los que tienen sus radios todavía de onda corta, pues que nos sintonizan. Pero nos informan, ¿no? Nos dicen que hemos tenido un aumento bastante considerable en cuanto a personas que nos ven a través de Facebook. Increíble, sobre todo en La Habana, nos están viendo a través de Facebook, no son 500 ni 600, estamos hablando de miles de personas que de alguna manera, de una u otra, se conectan con el programa Las Noticias Como Son, con esta tertulia de Las Noticias Como Son, que nos están viendo, y usted sabe que en internet es fácil, además no es que sea fácil, se registra de dónde vienen los views, ¿no? Las entradas.
Así que nada, que la gente está deseosa de saber qué está pasando dentro y fuera de Cuba. Acuérdese que viviendo aún dentro de Cuba, usted no sabe lo que pasa en el municipio de al lado.
No, muchas veces no sabe lo que pasa en las dos cuadras de su casa.
Y nosotros tratamos de llevarle la información. Claro, al pueblo cubano.
Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos los que nos sintonizan por donde quiera, sobre todo a través de las redes sociales.
Sí, señor. Hoy en la tertulia de Las Noticias Como Son, los fiscales de Bejucal amenazan con prisión a los padres de los menores que protestan. Siguen las protestas, en las últimas horas reportaron en Boca de Camarioca, eso es allá en Matanzas, y de nuevo San José de las Lajas, Mayabeque.
Sí, señora, esto es interesante porque parece que están, o sea, yo creo que el gobierno cubano está tratando de contener las protestas como puede. Y ahora, pues, con las amenazas, que si los muchachos salen a la calle y son menores de edad, entonces son menores de 16 años, pueden encauzar y acusar a los padres. Yo creo que este es, por supuesto, otro de los intentos de detención del gobierno, o contención más bien del gobierno cubano.
Recogemos esta nota de Cubanet, el portal Cubanet. Varios trabajadores por cuenta propia de La Habana Vieja se quejan de las multas impuestas por inspectores de la Dirección Integral de Supervisión y se preguntan hasta cuándo vamos a permitir este asedio.
O sea, una crisis sobre otra crisis.
Y diputados del Parlamento Europeo están denunciando la explotación de médicos cubanos en la región italiana de Calabria.
Son las noticias que tenemos para comentar con ustedes hoy. Lo vamos a hacer con Boris González Arena, periodista independiente, periodista y activista, como le gusta que le digan. Independiente, es un colaborador de Diario de Cuba. Teníamos pautado también en este programa, habíamos hablado con él en la mañana, a Osmel Ramírez, periodista independiente, colaborador también de Diario de Cuba y uno de los colaboradores o periodistas que ha trabajado para Havana Times. No hemos podido contactar con él. Él no vive en La Habana, vive en Mayarí y parece que la conexión ha sido pésima a esta hora que está saliendo el programa al aire. Así que vamos a intentar, en la medida en que pase el programa, de contactar con Osmel, aunque sea unos minutos, pero acuérdense que si difícil es la situación en La Habana, doblemente difícil es en el interior de Cuba. Así que con Osmel, lamentablemente no hemos podido contactar. Pero sí con Boris, nos vamos ya a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Boris, ¿cómo estás? Bienvenido.
Querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, y mando también. No te escuchamos bien. De buenas a primeras se ha puesto el teléfono o la comunicación bien, bien pésima. Si te puedes mover otro poquitico, por favor, te lo agradecemos.
Muy bien.
Podemos hacer una cosa en lo que comenzamos, que ya conoces la primera nota, tratar de mejorar la comunicación con nuestra productora Cristina. Vamos a ver, ella va a hablar contigo. Vamos a las informaciones para los oyentes. Vamos.
Bueno, dice esta nota que en Bejucal, allá en Mayabeque, no hubo represión la noche del lunes, cuando se echaron a la calle centenares de personas haciendo sonar sus calderos en la oscuridad del apagón y pidiendo libertad, pero pero empezó a haber consecuencias tan pronto como el día siguiente. Un vecino del lugar cuenta a Diario 14 y medio que este martes los padres de familia fueron citados en las escuelas con fiscales municipales, quienes los amenazaron. Amparados en la ley, explica esta fuente, les advirtieron que de los niños mayores de 16 años que cojan en alguna manifestación, lleva prisión domiciliaria y que si son menores de edad, el padre puede cumplir de 2 a 7 años de prisión. En el nuevo Código Penal, artículo 407, dispone que comete un delito quien induzca a una persona menor de 18 años a abandonar su hogar, faltar a la escuela, rechazar el trabajo educativo inherente al Sistema Nacional de Educación o incumplir sus deberes relacionados con el respeto y amor a la patria. Sin embargo, la sanción recogida es privación de libertad de 6 meses a 1 año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas, no de 2 a 7 años de prisión, como amenazan los fiscales allá de Bejucal. Algunos de los progenitores requirieron el testigo, aprovecharon para reclamar a las autoridades porque no preguntaban si los niños tenían comida en su casa, pero en su gran mayoría quedaron amedrentados. En Caibarien, dice la nota, en Caibarien, donde también se informó de protestas el lunes, la policía ha emitido citaciones a algunos de los vecinos.
Ya tenemos a Boris en línea. Bueno, trataremos de comunicarnos, ya está la productora. Lo cierto es, voy comentando antes de pasar a Boris. Y el caso José Luis es el famoso metemiedo. Este es el famoso metemiedo del cual ya muchos cubanos están acostumbrados, pero también hay que decir una cosa, no solamente que estén acostumbrados, es que el gobierno cubano está muchas veces de verdad tomando acciones contra personas que están protestando. Lo hemos dicho en el programa, ya tenemos a Boris, vamos a pasar a él, pero lo hemos dicho en el programa. Están tratando de contener de alguna manera las protestas, ya no solamente reprimirlas en el momento, en muchos lugares no las reprimen en el momento, pero lo que están haciendo, ya vimos en otras protestas anteriores que la policía se pone o los agentes de la seguridad se ponen a tomar videos con sus teléfonos y eso es para poder identificar después a algunos de los manifestantes. No pueden meter a todos, pero sí van siendo selectivos en cuanto a la represión.
Como se ha reportado incluso de algunos lugares que han salido a protestar, viene la policía, inmediatamente regresa la electricidad, comienzan a grabar, se llevan la electricidad y al otro día le tocan la puerta y lo llevan a usted detenido.
Es increíble lo que están haciendo. Vamos, Boris, ahora sí te tenemos. Vamos a ver si te escuchamos mejor. Adelante.
A ver si me escuchan mejor.
Mucho ahora mejor, estaba, mucho mejor. Gracias estaba, a Dios. Mucho mejor.
Ah, qué bueno. Estaba escuchando lo que decías y esta noticia sobre la... Seguimos en la noticia sobre Bejucal y los padres que han denunciado las intimidaciones que reciben acerca de las protestas.
Así mismo, exacto.
Pues mira, yo no quería dejar de todas maneras, no sé si qué tiempo le queda a la noticia, pero no quería dejar de señalar algo. O sea, el gobierno cubano no se detiene ante la intimidación a agredir lo más sagrado, que son los hijos. O sea, el gobierno cubano no se detiene en eso. El castrismo sigue adelante cuando se siente más impotente. Cuanto más impotente se siente, más delicada es la índole de la invasión. Y la invasión a las personas, la invasión a la familia, es una de las cosas más lamentables de la situación del gobierno. Y eso es lo que estamos viendo con esta noticia que me hablas de los rivales.
Claro que sí. Bueno, vamos entonces a la próxima, que también tiene que ver con toda la crisis que se está viviendo dentro de Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
Trabajadores del sector privado en el municipio de Habana Vieja están denunciando en Cubanet estar sufriendo asedio y hostigamiento por parte de inspectores de la Dirección Integral de Supervisión y también de la Policía Nacional. ¿Hasta cuándo vamos a estar permitiendo estas cosas en este país con la situación tan crítica que hay, con los problemas tan grandes que tiene este pueblo? Están trabajando para que este gobierno se caiga porque cada día irritan más al pueblo. Así denunció el chofer de Visitaxi, Antonio Fon Carreño, quien fue multado con 500 pesos. El entrevistado consideró injusta y arbitraria la imposición de la multa por parte de una funcionaria de la Dirección Integral de Supervisión del municipio Habana Vieja, entidad encargada de supervisar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley para prevenir indisciplinas e ilegalidades. La policía, dice la nota, la policía, también se está prestando para eso, para apoyar a los inspectores que están viniendo aquí a meterle multas a la gente. Personas que tienen documentos y que pagan sus impuestos, señaló Foncarreño, quien aseguró haber sido multado por detenerse unos minutos para saludar a una amiga.
Contigo, Boris, yo sé que tú estás en La Habana, conoces muy bien cómo funciona todo esto, y háblanos un poco. Yo creo que tú tienes alguna experiencia también, recientemente has escrito algún artículo también al respecto.
Mira, lo primero es, como empieza la noticia, trabajadores del sector privado. Eso no debe engañar a las personas que pueden imaginar a un empresario exitoso y satisfecho. Estos trabajadores del sector privado, lo que está hablando la noticia, ¿qué cosas son? Choferes de triciclos y carrilleros. Y en la misma noticia lo dice, es algo que se sabe hace mucho tiempo y que siempre ha sido motivo de escándalo, de que la ley obliga al carrillero a estarse moviendo todo el tiempo. O sea, estos son dos pobres sujetos, o sea, dos pobres figuras, el carretillero y el chofer de triciclo, que están siendo asediados y acosados por los inspectores, por la policía y en general, o sea, ellos son los agentes, ¿verdad? Gobierno en que los está acosando y los está asediando. Estos son hombres mal vestidos, estos son hombres mal alimentados, estos son hombres muchas veces de una edad avanzada, sobre todo en los carretilleros. O sea, estos son personas pobres y que reciben una presión adicional en esta acción del gobierno cubano. Lo peor de esto es que con lo que estamos sufriendo con respecto a la acción de las protestas, al bloqueo, al impedimento del cubano de realizar las protestas, es que hay personas que están yendo a prisión por este tipo de problemas. O sea, lo que yo precisamente decía, un artículo que había trabajado hace poco tiempo, era que, no recuerdo si era en Cienfuegos, hace un año unas personas comenzaron una protesta, dos personas comenzaron una protesta, trabajadores privados comenzaron una protesta cuando los inspectores le pusieron una multa de esa a denunciar a los inspectores, y un muchacho que filmó eso y que lo denunció con las palabras más firmes, denunció al gobierno y a los inspectores, fue posteriormente condenado a prisión, ha estado en prisión y sé que a mediados de este año lo golpearon, sufrió incluso una golpiza en prisión. O sea, esto es todo un sistema, compadre, terrible de opresión del ciudadano, de opresión brutal del ciudadano. Y por supuesto, más brutal mientras más pobre es ese ciudadano y menos recursos tiene para valerse frente a su vida cotidiana y frente a la ley. ¿Qué pasa? Que estamos viendo también la desnaturalización de los sujetos que están obligados a imponer la ley. Lógicamente, cuando un policía le pide que reprima a un niño, tú no vas a tener una buena persona. Tú no puedes pedirle a la policía que tenga buenas personas. Tú no puedes pedirle a los inspectores que tengan buenas personas. Cuando a un inspector tú le dices que no tenga sensibilidad frente a un hombre que se ve mal vestido, que se ve que es pobre, que se le ve mal alimentado y agotado, que le ponga una multa, sencillamente tú no puedes tener buenas personas ahí. Y vas a encontrar a las malas personas, van a realizar las acciones pérfidas y perversas que tú le pides, pero por supuesto además se van a corromper en el trabajo. Y aquellos trabajadores que le pagan la vacuna, como se le dice en Colombia, al pago por la izquierda, aquellas personas que pagan un dinero al inspector no van a recibir ningún tipo de asedio policial ni de inspectores, pero los que no lo hacen van a sufrir y mucho.
Aquí lo que se demuestra por parte del gobierno es una falta de inteligencia o falta de querer resolver los problemas. Cuando usted tiene una crisis, muchas de las cuestiones que quizás la ley no se aplica, y no digo de violar la ley, yo no estoy hablando de permitir violar la ley, es como se habla en cualquier país del mundo, pero las autoridades tienen que permitir ciertas particularidades para ajustar quizás el beneficio que puede incurrir esas particularidades, cuando digo ese relajamiento en algunas cosas. Si el carretillero se para en una esquina, el carretillero tiene sus viandas y se paró en una esquina y en esa esquina le fueron a comprar, usted tiene que hacerse de la vista gorda porque hay gente que está comprando y está resolviendo su problema. Lo de la corrupción con los inspectores, esto no ha salido a relucir por primera vez. Esto ha sido noticia permanente que hemos estado recibiendo como denuncia, la corrupción de los inspectores. Si los tocas, la vacuna, como dice Boris, si los tocas por la izquierda, no tienes problema. Si no los tocas, pues entonces te van arriba. Esto es increíble. Pero aquí es donde falta la estrategia, falta los deseos de operar de los municipios, de las provincias. todo. Entonces la percepción final es una percepción de ahogo. La gente se siente ahogada.
No es solo en Cuba. Hay países donde ya es endémica la situación de corrupción por parte de las autoridades. Uh-huh. No voy a mencionar ningún país. Solo quiero decirle que, por ejemplo, usted va a este u otro país como turista, comete una infracción de tránsito, dentro del pasaporte usted puede poner $20 y el policía le deja continuar. No es sola la corrupción de Cuba,
claro que no,
en relación a los inspectores, que es lo que estamos hablando ahora. Pero lo que sí tiene que terminar es esto, que este señor, el carretillero Guillermo Cabrera, dice que en los últimos meses lo han multado en 10 ocasiones, pero él dice que aquellos que no tienen licencia, la policía los detiene, pero no los multa.
Eso es corrupción.
Ah.
Eso es que están tocando igualito, claro, que el pasaporte en otros países, uh-huh, la corrupción aquí. Pero bueno, en otros países que se encarguen las autoridades de esos países. En Cuba se tienen que encargar las autoridades de Cuba.
No, lo que tiene que acabarse es la corrupción, chicos.
Y no solamente
en Cuba,
la corrupción.
En cualquier lugar del mundo.
El problema es que es un problema endémico. No solamente la corrupción, es porque ese inspector está mal pagado. Porque ese inspector, en definitiva, tiene los mismos problemas que el carretillero. Y por eso Boris hablaba del buena gente. Y yo creo que sí, yo creo que hay que ponerle un poco de corazón también a la situación dentro de Cuba por parte de los que tienen que aplicar la ley. Yo creo que Boris hizo muy bien. Boris está dentro de Cuba, nosotros no. Hablar del buena gente, y eso
no,
es un buen
y te
punto.
Digo
sí.
Algo, yo he visto, yo he estado comprando viandas y ahí mismo le ponen la multa, y la multa es de 500, de 1000 y de 2000 pesos.
Imagínese usted.
Eso se ve, es cotidiano ver que a un hombre que no tiene ninguna condición para hacer su trabajo se le pone una multa tremenda.
Qué horror.
O sea, yo lo he visto.
Qué horror.
Seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, un grupo de diputados del Parlamento Europeo ha enviado una carta al presidente de la región italiana de Calabria, Roberto Cuito, en la cual está denunciando las condiciones en que trabajan los médicos enviados por el régimen cubano a dicha localidad con contratos que violan sus derechos humanos y laborales. Laura Ferrara, integrante de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, dijo en un comunicado de prensa, a propósito de la carta a la que tuvo acceso Diario de Cuba, que el asunto de los médicos cubanos en comisión de servicio en Calabria tiene demasiadas zonas grises. De acuerdo con la eurodiputada, además del riesgo de violación de los derechos humanos y de explotación laboral, existen fuertes dudas sobre las garantías de calidad de asistencia que prestan estos médicos cubanos. Y también está en juego, dice, la protección de la salud de los ciudadanos de esta localidad. En la misiva, por cierto, a propósito del anuncio de la contratación de 497 médicos cubanos por parte de las autoridades de dicha región a través de la estatal comercializadora de servicios médicos cubanos, Sociedad Anónima, pues los eurodiputados denuncian la violación de derechos humanos laborales de los médicos en este contexto de contrataciones similares.
Contigo, Boris.
Este tema, compadre, este es un tema que tiene que dar mucha historia, porque esto de la contratadora de servicios médicos cubanos surgió a finales del gobierno de Fidel Castro. O sea, y Fidel Castro empezó a llevar médicos a todas partes, y no sé si ustedes recordarán que según una leyenda popular que parece bastante cierta, un ministro de Salud Pública duró muy poco en el puesto precisamente porque le cuestionó a Fidel Castro lo de seguir sacando médicos, porque ponía en peligro el sistema de salud cubano. Poco después, ya en el gobierno de Raúl Castro, los consultorios, era tanto el negocio, porque esto algún día saldrá más, ¿verdad? Era tanto el número de médicos que sacaron de Cuba, que el sistema este de médicos de la familia lo bombardearon totalmente y lo redujeron un tercio o algo para poder llegar a los médicos. Y lo otro es que extendieron la formación, o sea, la cantidad de escuelas que enseñaban medicina para poder formar médicos nuevos. Entonces, esta carta de la que habla la noticia es una carta muy lúcida, porque no solamente la explotación de los médicos cubanos, que también tiene una historia, y aludir a algunos elementos de ella, porque han trabajado por mucho tiempo, es también la lucidez de que qué calidad tienen estos médicos. Porque ha habido ya denuncias en Bolivia, en Uruguay, y en Brasil, de iatrogenia, de falta de conocimiento. Y yo recuerdo en particular una que se puede buscar en las redes, porque fue noticia en Uruguay, cuando a varios optometristas y cirujanos optometristas que se habían quedado en Uruguay, ellos hicieron un examen, porque se quedaron allí, hicieron un examen para obtener el
la licencia,
¿no? Revalidar su título y ser optometristas o cirujanos de los ojos en Uruguay y suspendieron. Y aquello fue noticia. Dijo, estas personas que están quedadas ahora llevan 2 años operando en Uruguay y resulta que no pueden hacer los exámenes que los uruguayos tienen que hacer para poder hacer operaciones. O sea, lúcidamente se enfoca en 2 aspectos de esa carta de la que habla la noticia. Claro, le falta una tercera, que es la forma desprovisto totalmente los servicios de salud de Cuba, que es algo que empezamos a denunciar desde el programa Más Médicos en Brasil, porque eran tantos miles de médicos y la realidad de cotidiana de un cubano es que va a un médico y no tiene cómo llegar a un especialista. Llegar hoy a un especialista es verdaderamente una tarea ardua. Te digo a un dermatólogo, te digo a un fisiólogo, te digo a un fisiatra, mejor dicho, te digo a un ortopédico. O sea, es una tarea difícil. Entonces, para poder hacer un poco de dinero, la dictadura cubana lleva muchos años exportando a los médicos. Por suerte, le ha tenido costos, le ha supuesto costos, porque supuso, por ejemplo, que en el año 2017 surgió un portal en Facebook que se llama No Somos Desertores, Somos Médicos Libres o algo así, que allí la cantidad de videos que empezó a colgar la gente denunciando las condiciones en las que la dictadura cubana los llevaba a cumplir el servicio allá, fue verdaderamente un escándalo para el gobierno cubano, un tremendo escándalo para el gobierno cubano, y facilitó que 2 o 3 años después, Prisoner Defender, con un tremendo trabajo que hizo, presentó en las Naciones Unidas el trabajo de los médicos cubanos del exterior como explotación moderna y consiguió que efectivamente las comisiones contra la explotación, contra la esclavitud moderna, señalaran a Cuba y denunciaran el programa de médicos en el Estado. Eso es la gran noticia que hemos tenido al respecto.
Claro. No, y aquí lo que extraña, y ya con esto concluyo esta noticia, es Italia, que esto se produzca en un país desarrollado, en un país de la comunidad, o sea, de la Unión Europea como Italia. Porque, por ejemplo, cuando los médicos iban a Brasil era con el apoyo del gobierno, las relaciones de Lula da Silva, después de Dilma Rousseff, con el gobierno cubano. Ahora están yendo a México, pero sabemos que esto es una orden, un capricho, como le quieran llamar, de López Obrador, que en coordinación con el gobierno cubano. Cuando han ido a África, sabemos cómo funcionan muchos gobiernos en África. Venezuela, por favor, Bolivia en la época de Evo Morales, sabemos. Ahora, que esto se esté produciendo en Italia, un gobierno que políticamente no tiene ningún compromiso con La Habana, y que esto sea una región de Italia que ha contratado a estos médicos, los lleve allí, ha provocado malestar entre la comunidad médica. Si bien es cierto que faltan médicos allí en Calabria, también es cierto que ha provocado malestar. Que se esté produciendo, claro. La verdad es que llama muchísimo la atención. No es típico.
Y no es primera vez, como dice Boris, recurrente el tema. ¿Cuántas denuncias recibimos de cuántos colegios médicos alrededor del mundo que constantemente, por ejemplo, tú hablabas de México. México, a través del presidente López Obrador, dijo que iba a recibir 600 médicos. ¿Para dónde van los médicos? Bueno, los médicos van para Guerrero, Oaxaca y Veracruz. De acuerdo a la información, dicen ellos que aquí no hay quien pueda realizar cirugía, consultas, parto, cesárea, y que conviene que estas personas, estos médicos, se contraten y vayan a estos lugares. Pero detrás de estas contrataciones, ¿qué hay? ¿Qué pasa?
Esto es un acuerdo entre gobiernos, pero más allá, y esta es la parte más grave, esos médicos que van para estos lugares están yendo a lugares sumamente inseguros, que muchos médicos mexicanos no van porque las autoridades no le prestan la protección que tienen que prestarle. Y que son lugares muy inseguros que los médicos entonces cubanos van como carne de cañón, quizás sin saber el peligro al que se están exponiendo. Es muy complicado el tema. Lo cierto es que sí, está considerado que son esclavos modernos porque se les paga un dinero por cada uno de ellos a esta comercializadora y a ellos se les paga un 25, un 30% de lo que se le paga al gobierno cubano.
Había que preguntarle también a estos médicos si tienen opción de decirle no al gobierno cubano, no quiero ir y qué pasa conmigo.
Sí, al contrario, son muchos médicos cubanos son los que están buscando las misiones. La están buscando porque en Cuba viven, es la única manera de subsistir un poquitico.
Y eso que cambiaron las cuestiones porque inicialmente cuando viajaban a Venezuela podían regresar al país con muchas cosas que sin duda pues son carentes, la familia sobre todo allá en el interior de la isla. Punto Boris final. González Arena, muchísimas gracias. Gracias por estar hoy con nosotros acá en La Tertulia.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un placer.
Y a ustedes también por la sintonía.